Para todo Chile y el mundo.
Sí.
Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la ceremonia de cierre del Diplomado en Migración con Perspectiva Territorial, programa dictado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile a través del Centro de Educación Continua donde nos encontramos ahora. Vamos a saludar con especial atención a quienes hoy día nos acompañan. A don Oscar Molina, él es el director del Servicio de Migración de los Ríos, nos acompaña, está con nosotros. El doctor Egon Montesinos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Saludamos a la directora del Centro de Educación Continua, María Ignacia Fuenzalida. Saludamos a Gilma Saldivia, ella es la presidenta de ABLAM, que está con nosotros también. Ahí la está. Saludamos a María Guevara, directora de ONG Migrantes Sin Frontera. Saludamos a todas y todos los dirigentes sociales que hoy día nos acompañan y que tienen un vínculo con este tema tan relevante para nuestra comunidad. Y especialmente saludamos a los graduados y graduadas del programa del diplomado que se encuentran en esta sala. Y también saludamos a quienes se gradúan y nos están acompañando virtualmente. Es para el Centro de Educación Continua un honor recibirlos en nuestras dependencias para dar término a un programa formativo de tanta trascendencia y valor social. La migración es un tema respecto del cual la academia se siente absolutamente involucrada en cuanto requiere una intervención multidisciplinaria que promueva una integración eficaz y que posibilita el desarrollo de todos y todas los actores de esta nueva sociedad. Así que muchas gracias por participar de esto. Vamos a dar inicio a esta ceremonia con las palabras del director del programa, doctor, la primera versión del programa, doctor Marcos Andrade, que actualmente es académico de la Universidad de Tarapacá.
Bien, muchas gracias. Los saludo a todas y todos. Espero que todos estén disfrutando de las bondades valdivianas, de su gente, de sus paisajes, de su cerveza, ¿bien? Y especialmente de su universidad, ¿bien? Lamento no haber podido estar allá con ustedes, pero compromisos académicos en mi nueva casa universitaria, la Universidad de Tarapacá, me lo impiden. Así que los saludo cordialmente a todas y todos desde aquí, desde el norte, desde Iquique, ¿bien? Fui director del programa durante 2023 y me han pedido que les dé unas palabras, así que para mí es un tremendo honor haber dirigido este programa y haber sido parte también del cuerpo académico del diplomado. Así que me gustaría decir unas muy breves palabras, bien, que son fundamentalmente tres cosas que me gustaría transmitirles a todas y todos ustedes. Bien, en primer lugar, las felicito y los felicito por haber concluido exitosamente el programa. ¿Bien? No debe haber sido fácil este programa para ustedes, ¿bien? Tampoco fue para nosotros, pero me imagino que también significó una dificultad académica importante para ustedes. ¿Bien? El programa fue codiseñado en este sentido con un equipo de docentes, de profesoras y de profesores de primer nivel. ¿Bien? Y que no solo cuentan estos profesores y profesoras con una excelente formación académica y además son profesoras y profesores de destacadas universidades nacionales, sino que también son profesores y profesoras que investigan y producen conocimiento. Una de las dificultades que enfrentamos las y los profesores investigadores es lograr compartir efectivamente el conocimiento con nuestros estudiantes y sobre todo con la sociedad, logrando, y eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que los tomadores de decisiones y los actores relevantes finalmente los tengan en cuenta en su quehacer. ¿Bien? Por eso que el programa espero que haya logrado, en primer lugar, eso, ¿no? Crear una comunidad de aprendizaje donde se comparte el conocimiento y las experiencias sobre el fenómeno migratorio y sus complejidades. ¿Bien? Y sabemos que ese camino no fue fácil. Hubo un programa intenso, ¿no? Los contenidos eran variados, los temas eran amplios, incluso el programa era ambicioso en la necesidad de contar con una perspectiva territorial. Y creo que al finalizar el programa, la ambición no era desmedida, ¿no? Creo que logramos crear un programa que fuera lo suficientemente atractivo, lo suficientemente estimulante, tanto intelectualmente como también desde un punto de vista personal para las y los estudiantes. En segundo lugar, me gustaría expresar un deseo, ¿bien? Que lo aprendido y compartido en el programa sea trasladado a vuestro o a su quehacer, ¿bien? A su práctica profesional, a su activismo, a su voluntariado, a sus trabajos, ¿bien? Y que les sirva estos conocimientos que hemos compartido, ¿bien? Para poder hacer un cambio, ¿bien? Un cambio positivo en sus lugares de trabajo, en sus lugares de investigación, en sus lugares de voluntariado, ¿bien? Que repercute en la vida de las personas migrantes, ¿bien? Como sociedad tenemos un enorme desafío, que las instituciones y la sociedad traten genuinamente a las personas migrantes como sujetos de derechos, como iguales bajo la ley, con los mismos derechos y dignidad que todas y todas las personas merecemos, independientemente de nuestra calidad de ciudadanos de tal o cual estado. Y que además, y esto es lo más importante, que comencemos a comprender la migración ya a nivel social, a nivel de nuestra comunidad política, no como una amenaza, sino como un aporte para nuestra sociedad. Nuestro futuro como sociedad depende de ello. ¿Bien? Y en tercer lugar, me gustaría decir algo que no porque sea, no porque esté en tercer lugar no es menos importante. Me gustaría agradecer, ¿bien? No solo agradecer a las y los estudiantes por su perseverancia, por su constancia, ¿bien? Por su interés en este programa que con tanto esfuerzo y también cariño diseñamos para ustedes. Sino también me gustaría agradecer sobre todo a lo que de repente los estudiantes no logran ver, todo el tremendo trabajo que hubo detrás de este programa para que pudiera llegar, pudiera diseñarse, pudiera partir y pudiera llegar a buen puerto. Y en este sentido me gustaría agradecer especialmente al equipo de gestión que acompañó todo y cada uno de los procesos que supone un programa de estas características. Bien, un programa. Bien, que se dicta en clases online, ¿no? A través de una plataforma que hay que mantener, que hay que actualizar, en fin, que hay que corregir, ¿no? Y por supuesto, que organizar. Bien, en ese sentido, agradezco especialmente a todo el equipo de María Ignacia Fuenzalida, la codirectora de este también programa, bien, especialmente a Natalia, a Paula y a Keret, bien, que creo que fueron un 7, fueron probablemente sin ellos. Este programa no se hubiera podido impartir de la forma en que se hizo, que creo que es una forma muy exitosa y provechosa. Bien. Asimismo, me gustaría también agradecer a todas las autoridades, bien, que nos apoyaron, tanto de la universidad como universidad como autoridades que están fuera de la universidad, bien, de la sociedad civil, sin cuyo apoyo, bien, decidido en sin cuyo apoyo decidido, este programa nunca hubiera existido, nunca hubiera partido siquiera. Bien, en ese sentido quiero agradecer también especialmente a las decanas de Derecho y de Filosofía, bien, al prodecano de Derecho, al director de la Escuela de Graduados, bien, y también a la dirección de posgrado de la universidad, bien. Y especialmente me gustaría agradecer a todo el equipo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Chile, que son los patrocinantes de este programa, especialmente el tremendo apoyo de Carla Mancilla y de Víctor Flores, bien, que siempre creyeron en este proyecto, bien, y en el enorme potencial que tiene, bien, no solo que tuvo y la importancia y el impacto que ejerció, que se produjo, que ya produjo, ¿no? La formación de personas y de estudiantes que se dedican de manera destacada a trabajar con la población migrante, sino que además en la posibilidad de que este programa se siga replicando en el futuro. Bien, nuestra meta es, por supuesto, lograr conseguir el patrocinio, bien, y en eso estamos trabajando ya intensamente de una segunda versión de este diplomado, bien, para que todos los estudiantes que ustedes conozcan, la gente que quedó interesada y que no se pudo sumar, se pueda sumar a esta segunda versión. Estamos haciendo los esfuerzos decididos para que esta segunda versión sea ahora en consorcio entre las universidades Austral y la Universidad de Tarapacá, porque creemos que la única manera de seguir avanzando es crecer, ¿bien? Para poder llegar a más gente, llegar a más estudiantes, llegar a más público, ¿bien? Y nuestra meta, ya como un sueño, ¿no? Diría alguien ahí, también algunos de ustedes lo sugirieron en sus comentarios, ¿no? Es que efectivamente podamos avanzar también en crear un programa, bien, de magíster, bien, en estos temas, con esta perspectiva y de la forma en que creo yo es la correcta de comprender y de estudiar y de enseñar el fenómeno migratorio, que es en una comunidad de aprendizaje diversa, con distintos saberes que comparten y que finalmente construyen juntos, ¿bien? No me tomo más tiempo porque sé que el programa tiene ahí bastantes más actividades, bien, y quisiera agradecer simplemente a las autoridades que están presentes, bien, al equipo de gestión, especialmente el equipo del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile, bien, a mis queridos colegas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, bien, y también a todas y todos ustedes, bien. Muchísimas gracias, ha sido para mí un placer y un honor haber dirigido este programa y también haber tenido la posibilidad de darles clase. Y simplemente me queda decirles gracias nuevamente y muchas gracias, bien, y que espero que sigan disfrutando de la ciudad, bien, y que se lleven un trozo de este programa siempre en vuestros corazones. Que estén muy bien, muchas gracias.
Gracias al doctor Marcos Andrade. Vamos a aprovechar de saludar, ya lo mencionó el doctor Andrade, al prodecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Felipe Paredes, que se incorpora también a la actividad. Vamos a dejar con ustedes ahora al coordinador de gestión territorial de la Organización Internacional para las Migraciones, don Víctor Flores.
Bueno, buenas tardes, me sumo al convocativo que se mencionaron anteriormente, saludar a las autoridades universitarias presentes, a los dirigentes sociales que nos acompañan, a los directores de servicio y, por cierto, a los alumnos y alumnas de este diplomado que están presentes acá y que nos están acompañando también virtualmente. No cabe ninguna duda que uno de los desafíos que ha tenido que abordar en Chile dice relación con los flujos de migrantes y refugiados. Durante 10 años, la cantidad de personas que han escogido su proyecto migratorio residir en nuestro país ha aumentado de una manera considerable. Según estimaciones de organismos internacionales, si bien es cierto, Chile no es el país con mayor población migrante en términos nominales, sí es el país que tendría la mayor cantidad de personas migrantes en proporción a su población de América del Sur. Lo interesante de esto es que, a diferencia de otros momentos históricos en Chile, la población migrante no se ha concentrado exclusivamente en zonas del país, como ocurrió, por ejemplo, con los datos del censo, a propósito que se está aplicando el censo durante estas semanas o meses, como ocurrió con los datos del censo de principios del siglo XX, 1904 o 1907, si no me equivoco, donde esos datos arrojaron que la población estaba principalmente concentrada en el extremo norte del país, todo el periodo del auge salitrero, y en el extremo sur, particularmente en la región de Magallanes y Antártica Chile. Lo interesante es que la distribución durante estos 10 años de este flujo mixto de migrantes y refugiados se ha dado en distintas zonas del país. Si bien es cierto, más del 60%, según las estimaciones oficiales, está concentrado en la región metropolitana, no es menos cierto que esto ha crecido de manera relevante, por ejemplo, en la región de Los Ríos, donde además ha cambiado la composición migratoria tradicional. De aquellos flujos principalmente compuestos por ciudadanos argentinos, hoy día los principales en esta región, por ejemplo, son venezolanos, también haitianos y colombianos. Entonces, hace poquito, además un dato adicional, surgieron datos de la cantidad de alumnos inscritos en el sistema educativo y prácticamente de las 350 comunas. Prácticamente en su totalidad, hay alumnos migrantes incorporados en el sistema de educación. Una realidad de esta naturaleza, en poco tiempo, digamos prácticamente en 2 lustros, genera desafíos para el Estado, para la sociedad civil, para la academia, para el sector privado. Haciéndose cargo de esos desafíos, el Estado de Chile ha dictado un nuevo marco legal que está en proceso de implementación. Se ha creado una nueva institucionalidad, representada, por ejemplo, aquí en esta sala, con la presencia del director regional del CERMIG, cuando en épocas anteriores existía un departamento dentro de otra instancia, como las gobernaciones, recordaremos, o las intendencias, ¿no es cierto?, dentro del Ministerio del Interior. Pero estos desafíos, que han sido rápidos, requieren fortalecer capacidades y entregar herramientas para una adecuada comprensión de los procesos migratorios, que son dos de los mandatos de la OIM. En ese contexto, bajo el mandato de nuestro jefe de misión, Richard Velázquez, de quien transmito su saludo, él está en una misión en este momento en Brasil, la OIM Chile, gracias a los recursos de la cooperación internacional, en el marco de la ejecución del plan de respuesta para flujos de refugiados y migrantes venezolanos, No solo ha estado trabajando en conjunto con el Estado en la respuesta humanitaria, sino que también ha buscado destinar recursos para fortalecer estas capacidades, capacidades de distintos actores. Nos sentimos muy orgullosos de estar hoy día acá junto a ustedes, luego de un proceso que se inició hace unos 2 años, donde hemos hecho alianzas con importantes establecimientos de educación superior del país. Comenzamos con la Universidad de Santiago, con algunas versiones de diplomado. Después ampliamos este trabajo en la zona norte con la Universidad Católica del Norte y estamos muy orgullosos de, con una casa de educación superior prestigiosa como la Universidad Austral, haber iniciado esta primera versión del diplomado y estarla concluyendo hoy. Queremos finalmente felicitar a cada uno de los alumnos y alumnas que han sido parte de este proceso, invitarlos a que, como decía el director del programa, esto no sea un proceso que termine, o sea, este no sea solo un suceso, esta ceremonia del diplomado, sino que sea una etapa más de un proceso donde ustedes, desde cada una de sus posiciones, puedan contribuir a una adecuada gestión y gobernanza de los temas migratorios en el país, un país que ha cambiado su perfil y que es un país hoy día más bien receptor, en alguna época expulsor, hoy día más bien receptor. Nadie indica que eso vaya a cambiar en el corto plazo, y eso requiere de una acción de distintos actores que contribuyan precisamente a esta adecuada gobernanza y gestión, y particularmente con esto termino con un foco territorial. No es casual que nos acompañe y que haga la clase central de esta entrega, don Ewan Montesino, a quien no tenía el placer de conocer personalmente, pero hemos seguido a la distancia por su excelente y profuso trabajo en materia de descentralización en el país, incluso cumpliendo roles, si no me equivoco, usted me corregirá, como asesor en comisiones presidenciales en esta materia. Porque sin duda que hay un foco muy importante en cómo las personas migrantes y refugiadas logran una inserción efectiva en los territorios. Y en cada uno de esos territorios, cómo pueden contribuir al desarrollo local. Y en eso hay un desafío del cual todos podamos ser parte y contribuir a su adecuada resolución. Nuevamente, nuestras felicitaciones de parte de nuestro jefe de misión a cada uno de los alumnos y alumnas de este diplomado que están aquí presentes y que nos están viendo a través de las redes. Muchas gracias.
Vamos a continuar ahora. Vamos a continuar ahora con las palabras de nuestros estudiantes. Dos testimonios de alumnos del programa. Uno es Ángelo Gaete y la otra persona es Macarena Gallardo. De primera mano vamos a conocer el testimonio de Ángelo, quien es teniente de carabineros y trabaja actualmente en la subcomisaría fronteriza de Colchagua, en la región de Tarapacá. Lleva más de 5 años desempeñándose en el cargo. En segundo lugar, vamos a invitar también a Macarena Gallardo. Ella es profesional de la Dirección Regional del Servicio de Migración de Los Lagos, quien trabaja desde hace 2 años en el servicio y es ingeniera en prevención de riesgos. Invitamos a Ángelo que pase a
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes, aquí los que se encuentran conectados con las redes sociales. Un agrado contar y tener la oportunidad de participar en este tan destacado diplomado. En la primera versión es totalmente un orgullo y, como bien mencionaba, trabajo en la subcomisaría de Colchagua, que es muy conocida por muchas personas en el ámbito social, referente a que este es uno de los puntos de ingreso de muchas personas en situación migratoria al territorio nacional. Este es un cargo bien complejo, es un desafío no solamente para carabineros, sino que también un desafío a nivel nacional, tanto para la autoridad del gobierno como también para la sociedad. Y gracias a este diplomado hemos logrado ampliar nuestra visión. Se ha creado, lo que bien decía el profesor, esta comunidad de aprendizaje, ya que hemos logrado intercambiar nuestra experiencia. Considero que una de las grandes virtudes de este diplomado es la capacidad de involucrar a distintos participantes de todas las zonas del país, viendo reflejada cómo la experiencia laboral se puede manifestar, ¿cierto?, a través de esta experiencia, desde mi caso Colchagua hasta casos que estaban en el extremo sur, y cómo la situación migratoria va afectando a las personas en sus distintos puntos y el desarrollo de la vida. Por eso considero que nos ha otorgado la herramienta y la oportunidad de ampliar ampliar nuestra visión a todos los que trabajamos en el ámbito y desarrollamos nuestra función propiamente tal y en directa consecuencia con la migración, como también el desarrollo personal. Nuestra labor no solamente se basa en cumplir la ley, sino que también tiene un punto de vista de resguardo de los derechos humanos como Carabineros Chile, y por eso es muy importante no solo hacer lo que rige la ley, sino que también ver cómo esa actitud de nosotros como primer ente del gobierno que se enfrenta a una persona que viene ingresando a un país, a un territorio desconocido, es afectada, es recibida. Nosotros como Carabineros hemos siempre buscado perfeccionarnos en el ámbito de la migración, en el ámbito del resguardo de los derechos humanos, y hemos logrado, ¿cierto?, que muchos funcionarios se encuentren capacitados. Yo en este caso tuve la oportunidad de ser el primero para este diplomado, y como decía el profesor Marco Andrade, no es la idea que quedarme con el conocimiento, sino que también entregárselo a la totalidad de carabineros que trabajan conmigo en Colchane, pero también en una institución que es muy grande y que tiene un gran desempeño, que es el Ejército de Chile, y que también son altos funcionarios del triple que nosotros. Y mi misión personal lo considero que es transmitir todo lo que he aprendido acá a los funcionarios de ejército, a los funcionarios de otras instituciones estatales, que tengan por finalidad, ¿cierto?, resguardar la situación de todos los migrantes que llegan a este hermoso país. Así que nada más que agradecer, agradecer a la OIM que hizo posible este diplomado, agradecer a la Universidad Austral de Chile, que también nos dio la oportunidad de interactuar, de prestar todo el apoyo logístico, el apoyo tecnológico para llevar a cabo esto. Así que les expreso, ¿cierto?, las palabras de todos los profesores y docentes a mis carabineros respecto a que sabemos que hay una comunidad docente que está preocupada y como personas seamos cada vez mejor. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Margarita Gallardo y efectivamente soy funcionaria del Servicio Nacional de Migración en la región de Los Lagos. Sin embargo, llevo ya más de 10 años en el interior. Me tocó pasar por justamente el proceso del aumento explosivo de la migración en que la institucionalidad se vio enfrentada a una situación que no había tenido precedentes. Este programa efectivamente fue muy relevante en el sentido de que los contenidos, los docentes y la información que se entregó, la técnica que se entregó, en realidad hace un poco una visión más crítica de las políticas públicas y su implementación. Y yo creo que como servidores públicos es súper importante que nunca perdamos, efectivamente, siempre tener la parte crítica. Uno, cuando está en un servicio público, se capacitea, ¿cierto? Se involucra y pone todo de su parte para efectivamente implementar las políticas públicas como bien. Pero efectivamente este tipo de programas, con toda la información, las bases científicas, la técnica que implementaron los profesores y docentes, es súper destacable. La información fue concreta, yo en realidad me sentí súper validada con mis conocimientos, el apoyo de los profesores y la orientación y la retroalimentación del trabajo fueron muy buenos. Y siento hoy día que efectivamente la perspectiva que entrega en el ámbito territorial es algo que debe estar considerado en todas las políticas públicas, especialmente en nuestro servicio, el servicio de migración, que es un servicio bastante centralizado. Y en ese sentido, pasa, los conocimientos adquiridos pasa a ser un aporte también al servicio de salud y migraciones que yo pongo día a día en mi labor. Hoy día estoy justamente trabajando directamente con población migrante y refugiada a través de la implementación de la nueva ley de refugio que está recién en proceso, partiendo con las primeras instancias, las entrevistas presenciales. Por lo tanto, agradezco mucho la oportunidad que se me brindó en participar en esto. Puse todo de mi parte para poder cumplir con el programa. En ese momento, cuando estábamos en la actividad electiva, me tocó ser directora subrogante de la región de Los Lagos, entonces era bastante trabajo, pero se pudo, se logró, y yo creo que así como le pasó al resto de los estudiantes, logramos sacar este programa y fue muy valioso. Yo agradezco mucho a la OIM, a la universidad, a los profesores, porque fue una actividad muy relevante y el material que nos compartieron es un tremendo aporte también para nuestro trabajo como servidores públicos y también a toda la comunidad que trabaja con población migrante, porque la información entregada es muy efectiva y también es bastante más global. Así que muchas gracias Y espero que sean nuevas instancias que vuelvan a existir este tipo de becas, por ejemplo, que da oportunidad a la comunidad, a la sociedad civil organizada y también a los funcionarios públicos, que muchas veces, porque piensan que estamos en el servicio inserto, si no están las herramientas para capacitarlos, hay muchos programas para los municipios, pero no siempre para el funcionario de atención directa. Así que agradezco mucho la oportunidad de haber participado en esta instancia. Gracias. Gracias por los testimonios. Vamos a presenciar ahora la charla magistral Migración y Desarrollo Territorial, implicancias y desafíos para la institucionalidad pública subnacional. Vamos a invitar a pasar adelante al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, doctor Egon Montesino.
Bueno, muchas gracias. Mientras se conecta, voy a dar los debidos agradecimientos por la invitación. Especialmente a quien me contactó, que es un riesgo, Felipe Paredes, colega de la Universidad Rodecano. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Y bueno, a María Ignacia, que la conozco ya hace mucho tiempo, la directora del SEC. Por permitirme compartir algunas reflexiones en este cierre de este importante diplomado. Miren, el título, cuando aparezca, se van a dar cuenta que es básicamente poner o situar a escala territorial una temática que hoy día entró en América Latina y particularmente en Chile, entró sin permiso. No avisó, no le pidió permiso a nadie, oiga, podemos acelerar el ingreso de migrantes en su país, etcétera, etcétera, en el mundo. Este es un proceso que en nuestro país parece, y así ha sido rápido, bueno, pero a partir de finales de los 90, comienzo del 2000, en América Latina se generó este fenómeno. Pero voy a poner. Ustedes han recorrido, me imagino, quiénes son de región, la bella región de los ríos y la bella región de las bellas regiones que tiene Chile. Cuando uno entra o va a visitar una zona hermosa, siempre hay un aviso previo. Dice, mire, cuidado, conduzca con precaución, va a encontrar curvas, parte no pavimentada. En mi presentación es lo mismo. Voy a poner dos advertencias antes. La advertencia número uno, Chile en particular, a diferencia de otros países de América Latina, que hablar de países OCDE, tenemos un problema a nivel subnacional. El primer problema es que nuestras municipalidades no son gobiernos locales, no tienen la fuerza jurídica ni política de ser un gobierno local. ¿Y qué implicancias tiene para este tema un gobierno local? Ustedes podrían preguntarse eso. Es que un gobierno local tiene una potestad relativa, porque esto varía mucho de país en país, de formular una política pública cuando un problema es complejo, es sentido, un problema público, y financiarla en parte a lo menos. Es decir, hacerse cargo con recursos de una problemática que es muy intensa en un territorio. Ese es el primer inconveniente que vamos a encontrar, que a nivel municipal, este fenómeno, esta problemática, si queremos llamarla así, si un gobierno local en cualquier otro país la quiere enfrentar, tiene la posibilidad de enfrentarla con recursos y con políticas, con respuestas pertinentes a su territorio. En Chile eso es muy complejo. Segundo problema, si subimos el nivel de gobierno, vamos al nivel de gobierno regional, tenemos gobiernos regionales que no son para nada parecidos a los gobiernos regionales en Perú, Colombia, Argentina, Brasil. Son muy extraños en Chile los gobiernos regionales. Eran extraños y siguen siendo extraños. Entonces, esta temática, por ejemplo, que un gobierno regional tiene más recursos que los municipios como para formular una política pública de migración. Acá en Los Ríos, en una de esas, el gobernador dice, vamos a formular una política pública de migración que se haga cargo de los problemas, las problemáticas que aquejan a nuestra población migrante. Y le pone recursos. y pone recursos, y puede disponer recursos del gobierno regional. Bueno, eso no lo puede hacer el municipio, por ejemplo. El municipio de Máfiles, estoy pensando, el municipio de Paillaco, el municipio de Mariquina, incluso el municipio de Valdivia. Entonces tenemos una doble problemática para poder aplicarle la perspectiva territorial a este fenómeno. Bueno, ¿quién lo hace? ¿Lo sigue haciendo o sigue teniendo un fuerte protagonismo el servicio de la colega funcionaria que habló al final, del Servicio de Migraciones o de la Delegación Presidencial Regional, que no es el gobierno de la región, es el gobierno en la región? No es el gobierno de la región de Los Ríos el delegado, por más valdiviano que sea el delegado, etc. Yo igual fui intendente, nací acá, me crié acá, pero yo no era, a mí nadie me eligió acá. Me designó la presidenta de la República. Entonces hay un problema, porque el delegado, si quisiera hacerse territorialmente hablando cargo de esta problemática en Los Ríos, va a tener un problema. Si esto no es una política nacional que se aplique en todo el territorio nacional, va a tener un problema. ¿Quién tiene que aplicarle la perspectiva territorial? No es el delegado presidencial regional. Es o el gobierno regional o las municipalidades. Entonces, estas dos advertencias quiero que las tengan por el recorrido que voy a hacer aquí en estos 20 y algo minutos que quiero hablar. Entonces, ¿no hay de esas cositas como para apretar? ¿No? Ya. El título de lo que quiero compartir con ustedes se denomina Migración y Desarrollo Territorial, Implicancia y Desafíos para la Institucionalidad Pública Subnacional. Ya el título es problemático por estas dos advertencias que señalé. Las organizaciones de migrantes que van y se paran afuera de la municipalidad y le dicen a la alcaldesa Amar, alcaldesa, alcalde Reynoso en La Unión, alcalde Carrasco en Paillaco, y todos los alcaldes, hágase cargo de esto. El alcalde, por legitimidad política, va a decir, vamos, venga, reunámonos, pero a la hora de formular una política pública va a encontrar el problema estructural de esto de que constitucionalmente una municipalidad en Chile es una administración, es un administrador, no es un gobierno. Nosotros ahí tenemos un problema estructural, constitucional. Y en el gobierno regional probablemente les puede ir mejor con los recursos. O sea, la primera recomendación, vaya a pedir recursos al gobierno regional y no a la municipalidad. ¿Qué quiero decir hoy día? Voy a poner acá el concepto de desarrollo regional local, que esta síntesis es lo que se denomina desarrollo territorial. No voy a entrar en ese debate, pero voy a hablar de eso. El rol de los gobiernos subnacionales en la migración, ya con estas dos advertencias. Voy a hablar de un rol genérico, de lo que debieran en el plano normativo, de lo que debiera ser un gobierno subnacional, entiéndase gobierno subnacional por, en Chile, gobiernos regionales y municipalidades. Y los desafíos para el desarrollo regional y local de la migración. Bueno, esta es una definición, esto que está acá en una lámina, se enseña en un semestre para poder enseñarle a los estudiantes todos los componentes del desarrollo, qué implica el desarrollo, qué no es desarrollo, por ejemplo. Entonces, pero acá me tomo de una definición de un profesor que sistematizó esto y dice, bueno, el desarrollo territorial es básicamente cómo transformo el cemento de la pavimentación del camino de Crucero a Mantilhue, estoy poniendo sectores de acá. Crucero es una localidad de Río Bueno, de la tierra del director del INCU, y Mantilhue es el límite con la región de Los Lagos. Se pavimentaron 40 kilómetros. Eso es crecimiento, según Bossier. Crecimiento, ya va a mejorar en invierno, no va a haber barro, va a mejorar en el verano, no hay polvo. Desarrollo vendría a ser qué hacen las personas que habitan en el entorno, cómo entra a su casa, a su calidad de vida, ese pavimento. No con un trozo de pavimento, sino qué hago. ¿Por aquí quién va a circular? Probablemente turistas de Argentina que en vez de pasar por Osorno y la Ruta 5 Sur se vienen por ahí. ¿Qué emprendimiento se va a generar? ¿Hay cultura de emprendimiento en nuestro territorio? Por tanto, si no pasa nada con ese pavimento, claro, hay crecimiento, pero no se provoca lo que Sergio Bossier dice, el desarrollo territorial es el cambio cualitativo que sucede en un territorio. Y que es un territorio, a propósito del carabinero de Colchane que habló y hizo alusión a ese concepto del territorio nacional, Además de ser una unidad jurídica, en esta perspectiva se entiende como una construcción social, política y cultural de cómo nos relacionamos. ¿Cómo entendemos nuestras fiestas patrias? ¿Cómo entendemos el emprendimiento? ¿Cómo entendemos las relaciones sociales? ¿Qué hacemos con las relaciones sociales? Y el fenómeno de la migración, vaya que cambia eso, en todos lados. Vaya que cambia eso, vaya que lo modifica, vaya que lo hace más entretenido, o vaya que lo hace un poquito, dado mi cultura, no muy entretenido. Entonces se provoca una especie de ajuste en esa relación de cómo el territorio entiende ciertas cosas. El territorio, bajo esta perspectiva, no es una unidad jurídica. Bajo esta perspectiva, el territorio de la región de los ríos no es el límite entre el puente Río Cruces 1 en Lanco y el puente Pilmaiquén en Rihuel, o aún por el este, correr por el oeste. Eso no es el territorio bajo esta perspectiva. El territorio bajo esta perspectiva es lo que sucede adentro, de quienes lo habitan, qué hacen estas personas, cómo emprenden, cómo entienden ciertas cosas, cómo entienden las relaciones sociales, cómo entienden el emprendimiento, cómo entienden la innovación, cómo entienden la cultura, cómo se relaciona. ¿Existe confianza en las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera? Hay un texto, me tienen que parar cuando, por favor, porque no voy a seguir hablando todo el rato. Me tienen que parar cuando me vean ya. Yo cuando los vea cara aburrido y no me paro. Hay un Robert Putnam estudió por qué en el norte de Italia y en el sur de Italia había tanta diferencia en cómo se entendía el emprendimiento y cómo se entendía el desarrollo. Estudió por mucho tiempo Italia y otros lugares. Dijo, bueno, ¿por qué hay más que...? ¿Por qué innova los distritos industriales? ¿Por qué los distritos industriales en el norte de Italia funcionan mucho mejor que en el sur de Italia? Son italianos. Y estudió el fenómeno en un contexto donde no había migración, o mucha migración. Son italianos, pero ¿por qué hay más emprendimiento acá y acá no hay nada? Bueno, llegó a la conclusión de que la confianza entre las personas y la confianza entre las personas y las instituciones públicas era mucho mayor en el norte que en el sur. La gente confiaba más en las relaciones cara a cara. Se conocían, las relaciones de proximidad eran mucho más fuertes en ese territorio que en otro. Y la pregunta que hizo Bogan, bueno, pero ¿por qué hay más confianza allá que acá? Bueno, el fenómeno de lo que vendría a ser los capos de la mafia que estaban en el sur, afectaban las confianzas. Yo conozco Colombia, no sé si hay colombianos por acá, usted es colombiano. Conozco mucho Colombia, de hecho, he ido a hacer clase a la Pontificia Bolivariana de Medellín, Antioquia, y pasa algo similar, o pasaba algo similar, en cómo desconfiaba mucha gente de asistir a espacios de participación cuando no sabían quién estaba detrás de la invitación del gobernante. Entonces había desconfianza, no voy, pero en otros lugares donde no estaba presente el fenómeno de la droga, etcétera, etcétera, había más confianza. Voy, sé quién está ahí. Bueno, Sergio Bocel dice que esos factores son determinantes para que sucedan cosas distintas a las que habitualmente suceden. Entonces, los factores que son determinantes, sociales, culturales, tecnológicos, económicos. Y él dice, hay factores exógenos que determinan que se dinamice un territorio y factores endógenos. Un factor exógeno es, llegó una gran industria, yo viví en Paillaco, ¿alguien es de Paillaco acá? ¿No? Bueno, Paillaco es una gran ciudad, 2 millones de habitantes, está cerca de acá, un aeropuerto, un mall inmenso. No, Paillaco, mi pueblo querido, del cual soy hijo ilustre, 20.000 habitantes, y yo vivía en un pueblo más pequeño e insignificante, que se llama Pichirrocuy. ¿Y en Pichirrocuy lo viste?
Sí.
Se pierden una gran... Pichirrocuy, mi abuela, añoraba con que llegue una gran industria para que absorba la gran tasa de desempleo que había. Ahí no teníamos indicadores, pero mi abuela veía mucho lo que ella denominaba, en ese entonces, no es mi concepto, cesante. Y llega una industria y va a absorber eso. Un factor exógeno, porque mi abuela no interactuaba para generar un emprendimiento y de que ahí se provocara algo con el pavimento que llegaba, con el APR que llegó, el APR, el agua potable rural, con el mejoramiento de las calles, etc. Ella no asociaba el desarrollo a una responsabilidad del territorio, sino que una responsabilidad exógena. Bueno, mi abuela, hija de la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, el comunismo, como Chihuahua, Estados Unidos, etc. O sea, también había esa lógica, el desarrollo tiene que venir de otro lado. La inversión. Bueno, hasta que llegó una industria. Llegó una industria. Y generó eso, pero la industria, después de 10 años, murió, se fue, porque no hubo. No se hizo cargo del territorio, distinto a la columna de la Unión. Y así, los factores endógenos son cómo el territorio entiende esto que se llama desarrollo y crecimiento. Bueno, toda esta lata que estoy diciendo es para explicarles. Esta frase, las personas, las empresas, el contexto es importante para transformar el cemento, el crecimiento, en desarrollo. Cuando no hay protagonismo en un territorio para transformar, cuando digo cemento, es obra pública, inversión pública, privada, en desarrollo, que seamos distintos, que seamos más tolerantes, que seamos más inclusivos. Una anécdota, antes de pasar a esto, que está relacionado con esto. El año 99, o entre la década del 90 y el 2000, en Barcelona se comenzó a incrementar la migración de ciudadanos de África. Y el municipio, el ayuntamiento de Barcelona, tomó las riendas del asunto porque además es un gobierno que tiene recursos, tiene atribuciones para dar respuesta localmente a una problemática que era muy intensa en Barcelona. Y se hace cargo y lanza un programa de contratación de personas inmigrantes en todo el centro, pero particularmente en la Rambla. La Rambla es el centro, muy caminable, etc. Y lanza el programa. Con un subsidio importante a la contratación, relevante, casi el 80, 70, 80%, lo pagaba el ayuntamiento y el otro 30% pagaba el empresario, microempresario que tenía el negocio. Y comienzan a ver que los empresarios no contrataban migrantes, no los contrataban. Y no saben, bueno, ¿por qué? O sea, y era lógico, que es lo que espera mucho empresario con subsidio. Subsídieme y yo me doy. Y no se ocupaba el subsidio. A ver, ustedes que hicieron el diplomado, ¿por qué creen que no se ocupaba el subsidio? Para contratar migrantes. Lo necesitaba, pero seguían contratando catalanes. No contrataban migrantes. ¿Qué más? Factores culturales, desconfianza, pero hay una palabra que es clave. Sí, la encierra, pero se hicieron cargo del prejuicio. Comenzaron a preguntar, oiga, ¿por qué no contrata al migrante? ¿Por qué no contrata al argelino? ¿Por qué no contrata whatever, cualquier nacionalidad que llegaba? Digo, no, porque mira, ¿sabes qué? En catalán lo decían, obviamente, no hablo catalán, pero si mira, estos gallos son flojos, ladrones, drogadictos. No, chao. No lo contrato. ¿Quién me subsidia el 100? No lo contrato. Y el municipio, como era un ayuntamiento, gobierno, se hace cargo de la problemática. Dice, aquí el problema no es el subsidio. El problema es el prejuicio de mi población. El problema es cómo están entendiendo al migrante. Cómo están entendiendo las relaciones sociales o cómo están definiendo al migrante. Entonces hicieron una cosa anterior. Dijeron, vamos a trabajar el prejuicio, no con el migrante, lo vamos a trabajar con el empresario. Bueno, se dieron la lata de 6 meses de hacer charlas, explicar cómo es un migrante, la cultura que viene, que no son todos drogadictos, ladrones, asesinos, etcétera, porque ese es el prejuicio. Y bueno, después anduvo mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el rol de los gobiernos subnacionales? Cuando hay gobiernos subnacionales, yo acá tengo mis dudas de que una municipalidad pueda tomar esto con la fuerza política y ética que se merece. La fuerza política es muy distinta a la fuerza ética que tiene un gobernante para hacerse cargo. La fuerza ética obliga a que me hago cargo, así como se hizo cargo en este ejercicio, en este ejemplo que les mencioné. Son tres funciones generales que veo para este tema. El primero, esto no tiene que ver con la migración, sino que tiene que ver con qué hace un gobierno subnacional. Promover el desarrollo social y económico local. En la mayoría de las constituciones de América Latina y del mundo no encuentra eso en las municipalidades o ayuntamientos. Promover iniciativas o políticas orientadas a reducir las desigualdades sociales. Esta es muy reciente, esta es muy posmoderna, esta es una, uno no va a encontrar en una constitución esta función asignada a un municipio, pero se está tomando con mucha fuerza hacerse cargo de la desigualdad social. Y ahora se le ha agregado mucho la desigualdad territorial. ¿Y qué es una desigualdad territorial? Voy a poner un ejemplo. ¿Alguien es de Valdivia acá? Varios. ¿Conocen la población, una población popular que hay acá ya en Sabana, ¿cierto?
Sí.
Ok. Pongamos una familia tipo de ya en Sabana. Familia tipo, hombre, mujer. Hombre trabaja, mujer. Esta no es una familia definida por mí, es una familia tipo. Mujer no trabaja, dueña de casa, hombre trabaja, uno o dos hijos, 5, 6 años, como quieran. Ingreso per cápita, vamos a ser generosos, el promedio de ingreso de esta región es 650 mil pesos, ese es el ingreso promedio familiar de esta región. 650 mil pesos, ingreso promedio. Vamos a poner ingreso promedio, a ser generosos. 150 mil. No tienen auto, o tienen auto, pero no es un auto que uno diga ya auto último modelo, etc. Clonen esa familia en su cabeza. Clonen. Esta familia vive en Jaén Sabata. Clonen la familia y pónganla en el sector rural de Liquiñe. Liquiñe, ¿lo ubican Liquiñe? Precordillera. 3.000 habitantes más o menos. Este es un ejemplo que me tocó ver en el cargo de intendente, no con una familia clonada, obviamente, pero la ponen en Liquiñe, invierno, acá el invierno es muy duro, neumonitis del niño, de cualquiera de los dos niños, 5 o 6 años, neumonitis. ¿Cuál tiene más riesgos de morir? El de Liquiñe. El Liquiñe hay una costa con TENS que hay que ir a buscarla a su casa. Acá, si el auto de la familia tipo en Jaén Zabala no tiene bencina, llega caminando en 45 minutos a un hospital tipo 1, donde va a encontrar probablemente a un especialista que se va a tardar lo mismo en atender al niño que se tarda la TENS en ir a buscarla a pie, a la casa y atender al niño. Tiene más riesgo de morir. A eso se le denomina desigualdad territorial, donde el factor territorio donde usted vive se transforma en un factor de vulnerabilidad. Es decir, me tengo que hacer cargo donde, más encima donde viví. O sea, no me puedo enfermar, porque donde vivo es un riesgo. Eso es lo que se conoce a partir del año 2010 como desigualdad territorial.
Eso.
Y los municipios son la primera puerta de entrada del ciudadano al Estado. Eso en Uganda, Suiza pasa lo mismo, es donde van a tocar la puerta. Contexto de migración y territorio, de esto no voy a hablar mucho porque ustedes saben mucho más que yo de esto, el contexto, el número, cómo ha evolucionado, etcétera, sino que básicamente lo que quiero decir, que el nivel local slash regional es donde se desarrollan las mayores interacciones entre migrantes y Estado. Sé que en Chile, en Valparaíso y la metropolitana es donde habitan la mayor cantidad de migrantes. Pero hoy día tenemos migrantes en comunas donde probablemente, yo tengo 50 años, viví en una comuna chica, Vallaco. No, jamás en mi infancia vimos a un extranjero, ni siquiera un argentino iba a Vallaco. Los argentinos recorrían todo Chile, ninguno. Y hoy día sí, hay migrantes. Detrás de la casa de mi mamá, ella es evangélica, venezolanos que van a la iglesia con ella. Y ha modificado las relaciones sociales en un pueblo pequeño, como mi pueblo, Pichilemu. Pero las ha modificado en ese contexto, según mi mamá, y yo le creo a mi mamá, obvio, en positivo. En positivo lo ha modificado. Y se ha modificado, no hay ninguna política del municipio de Bahía para hacerse cargo del fenómeno que ella misma ve: salud, educación, temas que hablar de temas de migraciones legales, trabajo, etc. Entonces, es el lugar donde se desarrolla la interacción, la primera interacción en el lugar donde uno habita, entre migrantes y el Estado, especialmente el municipio, es la primera puerta de entrada, es la primera, no hay otra. Ahí está. Entonces, esto hace necesario analizar los alcances de las instituciones públicas subnacionales en materia migratoria en Chile desde una perspectiva integral. Y acá es donde ni el municipio constitucionalmente, ni el gobierno regional constitucionalmente tienen esa función asignada. La tiene la delegación presidencial regional, que es el gobierno en la región. Entonces, tenemos un problema en abordar esto en Chile desde una perspectiva territorial. Estoy hablando de la legitimidad del gobierno. No estoy hablando del Estado a nivel nacional. El Estado tiene este tema, lo tiene a cargo el Estado a través de la delegación. Pero los gobiernos subnacionales no. Ahí tenemos una limitante. Entonces, se debe distinguir en esto entre los instrumentos que regulan la migración en el país, que está la delegación provincial, la oficina de migración, etcétera, de aquellos instrumentos que norman el funcionamiento de las administraciones municipales y los gobiernos regionales. Y ahí tenemos un gran vacío. Este tema no está. No es obligación del gobernador tomarlo por mandato. Si lo toma, lo toma porque en su territorio hay organizaciones que le están diciendo: gobernador, consejeros regionales, aquí hay un tema que hay que abordar. A la municipalidad es lo mismo. Entonces ahí tenemos un tremendo vacío donde hay que hacer fuerza para que esto se incorpore como una función de los gobiernos subnacionales. ¿Qué rol creo en este contexto, en este ejemplo que les di? El aviso: si va a recorrer un lugar lindo, en esa zona de curva, va a encontrar estos problemas, tenga cuidado. ¿Qué rol debieran tener en el plano normativo? Formular políticas públicas y programas para el intercambio de conocimiento, costumbre, ideología y redes. Algunos lo han hecho, lo están haciendo, es lo que probablemente se ve más en las municipalidades. Acá, a ver, no, tampoco es tan falso lo que dije, o sea, tampoco es tan cierto lo que dije, porque los que hemos vivido, nos hemos criado en esta región, hemos participado de manera casi inconsciente de un país que culturalmente a nosotros nos ha hecho ser parte de ese país sin ni siquiera saber que estamos haciendo cosas que son de otro país: México, el Festival Ranchero de Pichorocuyo,
Sí.
el Festival Ranchero de Puyehue, el charro que canta lindo. O sea, México nos ha culturizado con sus costumbres, pero claro, no hay mexicanos acá, pero sí su costumbre y ha entrado en las costumbres. Y efectivamente México, sí, se metió fuera. Formulación de políticas locales de inclusión e integración. Esto es lo que probablemente es más urgente en el país y sobre todo a nivel subnacional, municipalidades, gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen políticas específicas para sus regiones. Por ejemplo, esta región tuvo la política silvoagropecuaria, la política de deporte, tiene la política de cultura, pesca, turismo, etcétera. Y probablemente en algún momento se va a tener que forjar una política de inclusión, porque créanme que el principal enemigo de la migración son los prejuicios. Dado el ejemplo de Cataluña, de Barcelona, perdón, que les di, el principal enemigo son los prejuicios. Lo mismo pasa con el pueblo mapuche acá. La cultura mapuche y los habitantes, los ciudadanos mapuches, saben lo que significa el prejuicio. Saben cómo pesa el prejuicio. Lo mismo en esta materia. Liderar procesos de integración de saberes y modalidades de desarrollo territorial sin pertinencia. No he visto, estuve buscando antes de ir para acá, si había experiencias de formas de emprender que existían en Chile que han ido cambiando a raíz de la migración. no puedo encontrar, de existir alguna experiencia, las maneras de emprender, cómo se están llevando las relaciones de confianza entre emprendedores o microemprendedores, microempresarios, etcétera, etcétera. Probablemente es un tema que va a ir modificando cómo se entiende el desarrollo territorial, esto de transformar el crecimiento en desarrollo. La importancia de contar con políticas públicas específicas, esto es problemático. Dudé en mencionarlo, pero dado que leí varios papers que hacen alusión específica a las crisis políticas, lo voy a decir con más directo. Hay mucho migrante en Chile que no se viene por voluntad propia, no viene a emprender, viene a sobrevivir. Entonces eso cambia un poco la lógica de lo que estoy planteando acá. O sea, si yo estoy migrando para sobrevivir, no para emprender, es muy distinto que me ofrezcan, la primera política que me ofrezco un municipio es venga y emprenda. O mire, vamos y emprenda. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque muchos de nuestros migrantes están en esa condición. Luego, enfrentar en primer término a lo menos tres cuestiones que me parece que son esenciales si hablamos de asignarle cierto grado de responsabilidad a las municipalidades y a los gobiernos regionales. La precarización de la vida de los migrantes a partir de la pandemia. Se precarizó la vida de los habitantes, de los chilenos permanentes, más se precariza la vida de los migrantes. El predominio de los mitos xenófobos en vecinos, funcionarios municipales y funcionarios de gobierno muchas veces. Es una cuestión que hay que enfrentar. ¿Quién la enfrenta? ¿Dejamos que se resuelva por el statu quo o le hacemos frente? Como se hizo frente, bueno, enfrentemos el juicio para poder tener una política de subsidio al emprendimiento, como fue en Barcelona. Una demanda local de servicios asistenciales articulada con el nivel regional y central de gobierno, lo que se conoce como la gobernanza multinivel para enfrentar problemas. Y la desigualdad territorial acrecentada por migración y condiciones de vulnerabilidad. Si ya el tema de que importa dónde naces es problemático para vamos a ponerlo entre comillas, para un chileno, imagínense para un migrante que todavía no está siendo integrado en la sociedad chilena y muchas veces ni siquiera tiene su carnet de identidad. Acá hay una colega, María, que trabaja en el instituto, en la facultad, se tardó un año y medio en tener su cédula de identidad más. Todavía no la tiene.
Todavía no la tiene.
Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, imagínense si importa dónde naces, para una persona que tiene condiciones mínimas, ¿cuánto importa? ¿O cuánto va a importar si te fuiste a vivir, no sé, a Coñaripe, porque es lindo, siendo migrante es complejo? O sea, Coñaripe y Lago Ranco es lindo para quien probablemente no vive ahí, no es muy lindo en el invierno, pero para quien tiene segunda, tercera casa, sí es lindo para quien en el verano. Entonces a veces nos distorsionamos con nuestras regiones que tienen bellezas naturales, pero donde llega un migrante, wow, condiciones adversas muy, muy, muy potentes. Entonces, estas tres cuestiones, cuatro cuestiones en realidad, son relevantes porque debo reconocer que la invitación de Felipe me hizo esforzar en efectivamente mirar este tema desde la perspectiva que siempre lo he estudiado. He estudiado la descentralización, me hizo, bueno, echarle una mirada a esto. Y claro, si tenemos problemas para empoderar gobiernos subnacionales para resolver los problemas habituales, permanentes y regulares que tenemos en el país, con esto, wow, lo vería aún más, comenzando porque los municipios no son los municipios de otros países que están más empoderados en materia de formular políticas. El primer mito xenófobo, esto es un problema en nuestra sociedad en general. La demanda local de servicios asistenciales, lo multinivel, yo creo que es lo menos complejo de las dos primeras, y la desigualdad territorial, que me parece absolutamente un problemón en nuestro país. Y para ir finalizando, algunos desafíos. Bueno, aquí tenemos un desafío, pero este desafío no es solamente para este tema. Fortalecer el marco regulatorio de las municipalidades, transformarlas en gobiernos, que era la gran aspiración que en lo personal, en lo más íntimo, tenían los dos cambios constitucionales fallidos en Chile, y que las municipalidades sean gobierno, siguen siendo municipalidades, siguen administrando, y ahí tenemos limitaciones totalmente estructurales en mi concepto. El centralismo y los límites contra el desarrollo de una real gobernanza migratoria, tenemos ahí un problema estructural desde la gestión pública multinivel. Supongamos que este gobierno regional se hace cargo, el gobierno regional sí podría, o tiene, a ver, no, aquí podría, tiene más posibilidades que un municipio, un gobierno regional, por esto de la disponibilidad de recursos, básicamente, y porque efectivamente los gobiernos regionales son gobiernos regionales, pueden formular una política pública, tienen la autonomía para formularla. Pero imagínense si el municipio de Colchane, pero está acá, hay municipios, ¿cierto?
Sí.
Formula una política pública migratoria, el municipio, sin apoyo del gobierno regional o sin la delegación, es imposible. ¿Cuánta gente paga la patente en Colchane? ¿Ustedes? No, ustedes no lo pagan. Te pillé.
No, son 3.000 dólares antes de Colchane.
3.000. ¿Cuántos autos pagan en...?
Es un tema que habría que verlo en detalle.
¿Me entienden? Entonces, es muy complejo que un gobierno, una municipalidad con las condiciones actuales, estructurales, se haga cargo de este tema. Sí, un gobierno regional, yo sí tuve más la esperanza ahí, que el enfoque territorial del fenómeno migratorio, por llamarlo así, se haga cargo a través de los gobiernos regionales, por la legitimidad del gobierno. Gobernante electo, dispone de recursos, es una población importante, desconozco la cantidad de habitantes de migrantes en la región, pero debe ser un porcentaje relevante. Fortalecer la participación de los municipios es clave para facilitar derechos a los migrantes y dotar de gobernanza y pertenencia a la gestión migratoria del país. Creo que no me queda ninguna más, ¿o sí? Ah, sí me queda. Bueno, claro, también me preguntaba, bueno, pero a ver, si un municipio tiene el compromiso, quiere hacerlo, ¿dónde tiene que ponerlo? ¿Dónde tiene que poner esta temática para que se transforme en una respuesta pública? Bueno, los planes de desarrollo, que son los PLADECO, el gobierno regional, el RD. Entiendo que la estrategia regional de desarrollo acá lo tiene contemplado, pero muy periféricamente, pero ahí está la fuerza de la sociedad para generar una respuesta en alguna temática que sea relevante, ya sea cultural, económica o integral. Innovar en materia de inclusión e integración, sobre todo el trabajo de prejuicio, yo en esto voy a insistir a partir de la vivencia de provenir de un pueblo prejuicioso. Yo amo mi pueblo, pero mi pueblo es una síntesis de la sociedad chilena. Prejuicio, y el prejuicio se trabaja con relaciones cara a cara. Se trabaja desde la proximidad, pero con políticas que vayan apuntando al prejuicio. Voy a contar una anécdota. Esto ya no está de más, yo creo que doy por terminada mi intervención, pero quiero contar una anécdota de cómo se siente el prejuicio. Yo no fui migrante como muchos de los que están acá, sino que estuve en México 3 años estudiando con lo que llamaban allá la FM2, la condición migratoria de estudiante. Entonces, estaba todo de acuerdo a la legislación mexicana. Llegué allá, estaba 2 meses, salí con mi señora a un mall, porque a ella nos gusta ir a los malls, y al frente de donde vivíamos había un mall. Y yo soy futbolero, por si acaso. Me gusta mucho el fútbol. Esto fue el año 2003. Y en el mall andaba Hugo Sánchez, el gran goleador mexicano que había jugado en el Real Madrid, que reemplazó a Iván Zamorano. No sé si se acuerdan. Hugo Sánchez. Y lo veo, y le digo a mi esposa, pame, Hugo Sánchez. Mi esposa no le gusta el fútbol. ¿Quién es Hugo Sánchez? Y un futbolista. Espérame que le voy a ir a pedir un autógrafo. Me acompañó, no me esperó. Y andaba con Guarura, que son los guardias, Guarura, su esposa, y su hijo. Y le toco la espalda y le digo, Hugo, yo tontorrón viejo, yo tengo 50, el 2003, ¿cuánto tenía? 30 y algo. Tontorrón viejo ya para mi abuela, para mi mamá y para mi esposa, que me ande gustando el fútbol y pidiendo el autógrafo a un futbolista. Le digo, Hugo, soy chileno, dame un autógrafo. Sánchez me mira y me dice, córrete, pinche chileno.
Oh.
Se me cayó un ídolo, pero más que se me haya caído un ídolo, me dolió el alma que en un país que no era el mío me hayan tratado de la forma que me trataron. Córrete, pinche, no sé si saben lo que significa pinche algo en México, pero como un insulto xenófobo a estas alturas. Y no, o sea, no lloré porque un tontorrón grande no llora por eso. Pero créeme que me dolió el alma. Hasta el día de hoy lo recuerdo, me duele el alma. Le dije, primero le dije a los mexicanos, a mis compañeros mexicanos, y me dijo, pinche chileno, pinche Hugo Sánchez, me dijeron ¿cómo te trata así? Y bueno, él tenía fama de xenófobo contra los centroamericanos y todo el tema entre los mexicanos. Entonces, este tema, y lo pongo acá para trabajar sobre todo el tema de los prejuicios, las prenociones, es un tema que hay que institucionalmente se tiene que hacer cargo a alguien. Y en eso yo entiendo que no es pega de migraciones ni del Ministerio del Interior andarse haciendo cargo del prejuicio, muy por el contrario, tienen que andar buscando a aquellos que hacen otras cositas. Pero alguien tiene que hacerse cargo de eso. Y tampoco podemos dejarlo a la entelequia de decir, no, esto es la sociedad la que se hace cargo. No, la sociedad no se hace cargo. Alguien, una institución, el Estado o pública, tiene que hacerse cargo de esto. Y en mi concepto, esto sí lo puede trabajar un municipio, con políticas de inclusión. Políticas de inclusión dirigidas a trabajar los prejuicios. Y el gobierno regional, por cierto, puede hacerse cargo de otras dimensiones ya con más recursos. Esto es, no sé si habrá preguntas o diálogo, pero hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias por la atención.
No sé si habrá alguna consulta al profesor. Una clase bastante interesante, muy clara, creo, ¿cierto? Donde uno se puede identificar mucho. Vamos, muchísimas gracias al doctor Montesinos. Vamos a ir a lo que venimos, entre otras actividades dentro de la ceremonia, que es justamente la entrega de las constancias. Voy a ir invitando, yo diría que por el espacio, a unas tres personas de los graduados, los vamos a invitar a pasar adelante, por favor, a don Daniel Álvarez Álvarez. Vamos a invitar a Mauricio Álvarez Salazar. Y vamos a invitar a Grace Arango Chavarría. Vamos a invitar a que pasen acá adelante, por favor. Y vamos a invitar. Vamos a invitar entonces a la directora del SEC, María Ignacia Fuenzalida, y al prodecano Felipe Paredes, prodecano de la Facultad de Ciencias.
Gracias.
Un aplauso. Y vamos.
Muchas gracias.
Vamos a invitar también, muchas gracias.
Aquí, vale, vale.
Vamos a invitar a Josefina Baeza Delgado.
Sí,
Josefina, ¿no está? Vamos a invitar a Maricel Baus Yáñez.
Vamos a invitar a Bernardo Delgado Figueroa. Y a Ángelo Sebastián Gaete Chávez. Invitamos a Macarena Gallardo Muñoz. A Génesis. Invitamos a Génesis Morales Calle. ¿La Génesis?
Sí, ahí viene con la bebé.
Que haga se bien.
Tiene con compañía.
Un abrazo.
Mira la cámara.
Invitamos a Miguel Méndez Pérez. A don Marcelo Obando Novoa. A doña Milet Rosas Peso. Invitamos también a Viviana Rosas Rosa. A doña Sandra Vivar Barrientos. Finalmente, dentro del grupo presencial, a doña Viviana Yepes Díaz. Lamentablemente no están con nosotros, pero vamos a felicitar también a las personas que están de manera virtual, graduados y graduados. A Joyce Arauco Pérez, a Camila Bacho Peña, a María Paz Duarte Pérez, a Daniela Natalía Extraño Márquez, a Vanessa Guerrero Reyes, a Verena Kulnenkamp, a Fresia Pavés Martín, a Nilce Ramírez Ramírez, a Susan del Carmen Saavedra Tubillo, Paola Mercedes Salgado Anón, Verónica Yanet Silva Araya, a Mariana de los Ángeles Valencia Gérdez, a Mitzi Yanina Vergara Flores, a Rocío Inés Villalobos Marroquín y a Claudio Alejandro Zamorano Mercado. Ahora sí, un tremendo abrazo para ellos. No pudieran estar con nosotros. Vamos, antes de dar término a esta ceremonia, a otorgar la palabra al prodecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al doctor Felipe Paredes, quien también hizo entrega de los diplomas junto con la directora Vicente.
Adelante. Buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecerles la posibilidad de estar participando de esta ceremonia. De verdad me conmueve el hecho de ver, por ejemplo, que algunos de nuestros estudiantes se hayan desplazado de Colchane, Antofagasta, para estar presentes en esta ceremonia. La verdad que ha sido una enorme y gratísima sorpresa. Eso muestra el éxito que este diplomado que hemos coorganizado con el Centro de Estudios Continuos ha tenido. Y eso nos mueve a seguir trabajando para poder ofrecerles más y mejores opciones de formación a ustedes y también a otras personas profesionales que quieran saber más sobre estos temas. La verdad es que la movilidad humana es el tema del momento, es uno de los temas del momento en nuestro país. Yo también lo creo, pero probablemente por razones muy distintas de las que realizan los medios de comunicación. La movilidad humana, por ejemplo, fue fundamental para que el planeta se poblase miles de años atrás. Sin la movilidad humana, probablemente nuestros ancestros nunca habían salido del continente africano, donde se supone que, o desde donde se supone que provenimos. Cuando era joven, niño, recuerdo la importancia que tuvo en mi formación de literatura sobre viajes. Y lo importante que fue en algún momento también para el desarrollo cultural de lo que en ese momento era el mundo occidental europeo. Hoy, digamos, el tema de la movilidad o de la migración, como ustedes lo han estudiado en este programa, está estrictamente relacionado con la manera como entendemos la convivencia política organizada, ¿no? Es decir, el Estado moderno. Solo podemos hablar de migración en el contexto y bajo las coordenadas del Estado moderno. El Estado moderno lo cambió todo en este sentido. Y es bien interesante lo que se ha hablado acá en el programa, que ha finalizado con un broche de oro, con la conferencia magistral de mi querido amigo, el profesor Montesinos. Porque efectivamente, digamos, la migración, y esa es la puerta de entrada cuando ustedes ingresan a nuestra comunidad, cuando una persona que legalmente no pertenece a esta comunidad ingresa, es un puesto fronterizo o un funcionario representante del Estado receptor. Y la cuestión, digamos, hoy en día, claro, el Estado moderno surge en un contexto donde el Estado, digamos, la comunidad política organizada se construye sobre la base de la pertenencia y la exclusión. ¿Sí? Esa es la lógica estatal. La pertenencia contrastada con la exclusión. Y esos bordes, esas fronteras se van construyendo sobre la base de factores que son más o menos accidentales. Un río, ¿no? Lo que están al lado de un río, pues pertenecen a un país, los que están al otro lado, pues pertenecen a otro país. O a veces las condiciones nacionales se definen por cuestiones que son mucho más anecdóticas, como, por ejemplo, y esto es real, no crean que estoy exagerando, los de el lado sur del río comen pan con ajo y los del lado norte del río comen pan con tomate. ¿Sí?
Sí, así es.
Eso es en bueno, la discusión que tienen en Cataluña, España, ¿no? El río Ebro, que es el límite, es de Cataluña, digamos decir, los que comen pan con ajo versus los que comen pan con tomate. Entonces, claro, efectivamente el Estado moderno tiene, digamos, esto a veces de arbitrario, pero el Estado moderno es una entelequia, es una entidad intelectual creada por seres humanos para regular, administrar problemas humanos de convivencia y, como todas las entidades humanas, estas evoluciones, ¿no? Y hoy en día entendemos que la lógica del Estado moderno que surge en el siglo XVII ha ido cambiando, ha ido evolucionando, han surgido otros paradigmas. Uno de ellos, y yo entiendo que lo han trabajado en el diplomado, es el paradigma de los derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? El paradigma de los derechos humanos es un paradigma que tiene un encuadre supraestatal, ¿no? Que surge desde el derecho internacional, y por lo tanto allí tenemos otra perspectiva para entender el fenómeno de la movilidad humana. Pero también este diplomado tiene una perspectiva territorial desde el punto de vista subestatal, ¿no? El profesor Montesinos aquí brillantemente ha destacado cómo las cuestiones subestatales, subnacionales, también son relevantes para entender la cuestión de la movilidad humana y cómo, digamos, no son indiferentes para diseñar una política pública. Todos esos elementos conjugados, yo creo que ustedes les ofrecen un plus, eso es lo que queremos. Hemos querido, siempre vamos al pensar este programa, que no quiero aquí dejar pasar la oportunidad para reconocer a la persona del profesor Marcos Andrade, que ha sido el alma de este programa. Digamos, fue a él a quien se le ocurrió la idea, quién él lo pensó desde justamente bajo esta óptica. Y yo creo que esas son herramientas muy valiosas para resolver problemas que como ya se dijo acá, no en el mundo, no en la historia de la humanidad, pero en nuestro país hasta hace una década eran inexistentes. ¿Por qué? Precisamente no teníamos personas, o no teníamos, digamos, en una cantidad significativa, personas que habían nacido fuera de las fronteras de lo que hoy llamamos el Estado chileno. Entonces, esas herramientas yo espero que ustedes pues les permitan enfrentar esos desafíos con una perspectiva, yo llamaría, humanizadora. Yo quiero contarles una anécdota sobre esto también, no tan entretenida como la de Hugo Sánchez, pero que creo que puede ayudar a iluminar lo que quiero decir.
Solo lo superaría Messi.
Es que los voy a terminar decepcionando. No tengo esa virtud. Tengo muchas otras virtudes, pero la virtud de contar historias entretenidas no la tengo. Es una. Qué aburrido lo que voy a decir. Es una anécdota sobre una filósofa a quien yo admiro mucho y que me ha inspirado mucho en mi trabajo, que es Hannah Arendt. Probablemente la pensadora política, pensadora, incluyendo a los pensadores también, más importante del siglo XX. Ella, digamos, tiene varias aportaciones al estudio de la teoría política. Una de estas aportaciones es la historia de los totalitarismos. Ella era de origen judío, alemana. O sea, no hay una intelectual. Es ella, pero estoy hablando en sentido siempre, digamos, universal, que haya sufrido el drama de la movilidad en el sentido negativo que Hannah Arendt. Hannah Arendt, por razones obvias, tuvo que dejar Alemania cuando Hitler llega al poder. Ella huye a Francia y luego, pues, durante la guerra, Alemania captura Francia, ¿no? Y por lo tanto debe huir a Estados Unidos en condiciones de apatría. O sea, ella pierde su nacionalidad alemana, entonces llega a Estados Unidos en condiciones de apatría. Ella obtiene la nacionalidad estadounidense muchos, muchos años después. Entonces ella tiene una reflexión muy, muy profunda y muy potente sobre esto. Entonces ella con el tiempo, bueno, llegó a vivir en Estados Unidos, a ejercer su trabajo, fue una profesora muy destacada allí en Berkeley. Ella tuvo una participación muy, muy, muy relevante en lo que se conoce como el juicio del siglo. Uno de los criminales nazis, que era Adolf Eichmann, más conocido, que fue apresado luego de la derrota alemana, huyó. No murió, no. Algunos huyeron, otros fueron apresados. O sea, él fue apresado, pero luego huyó. Se escapó de la cárcel. Y no se sabía dónde estaba, hablando del año 1945. Y el Mossad, el Servicio Secreto Israelí, lo encuentra en Buenos Aires, en el año 1960, y lo secuestra. Y se lo llevan a Jerusalén. Y lo juzgan en Jerusalén. Y entonces fue un espectáculo, fue un juicio transmitido por televisión abierta. En Israel, en Alemania, todo el mundo estaba pendiente de ese juicio. Porque se suponía que Eichmann había sido caracterizado como una bestia abominable, una persona que provocó la muerte de 3 millones de seres humanos. Entonces no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes a una persona que provocó la muerte de más de 3 millones de seres humanos? Una bestia abominable, ¿no? Y entonces, la envían. Una revista en Estados Unidos, que aún existe, que se llama The New Yorker, la envía como corresponsal a cubrir el juicio. Y entonces la misión de Hannah Arendt era entrevistar a alguien, que obviamente todos asumían que iba a ser condenada, ¿no? Y condenaron a pena de muerte, como sucedió en la digamos, en la Siria. Y entonces... Esto fue uno de los episodios más polémicos en la vida de Hannah Arendt, porque cuando ella, digamos, le piden el reporte, ella elabora un reporte que era muy distinto del que todo el mundo se esperaba. O sea, en síntesis, ella describe a Adolf Eichmann como una persona absolutamente normal. Le preguntan, bueno, pero ¿cómo puede ser así? Adolf Eichmann era una persona absolutamente normal, una persona que podía ir en la yo qué sé, en la mañana, despedirse con un beso de su mujer, ir a dejar al colegio a sus hijos, yo qué sé, darle limosna al señor que pedía. Entonces, ¿cómo pudo haber sido, digamos, cómo pudo haber ocurrido? ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? Digamos, ¿cómo se puede correlacionar el hecho de que una persona normal pueda haber causado una brutalidad tan grande? Y Adams responde a esto con un concepto que adquirió fama, digamos, después, teórico, que es el concepto de banalidad del mal, ¿no? Banalidad del mal. Que ella describe a Adams como un simple funcionario. Él mismo se defiende, digamos, en el juicio, diciendo, mire, yo jamás asesiné a nadie. Yo simplemente hacía registros, ponía números en un registro, o en unas planillas que me mandaban, pero claro, fue simplemente con poner un registro, apretar un botón, o hoy en día diríamos hacer un clic en un mouse de un computador, es decir, ejecutar reflexivamente una instrucción. Causó el daño que causó, pero fue una persona que nunca se llegó a cuestionar eso. Es decir, en algún sentido, Eichmann formó parte de una maquinaria que industrializó el mal, ¿no? Y esa es una de las cuestiones, digamos, más características de los regímenes totalitarios, dice Arendt, ¿no? O sea, la industrialización del mal, la anonimización del mal. Y solamente rompemos eso cuando logramos saber a quién tenemos enfrente de la mesa, de la ventanilla, o de una pantalla del computador, al ser humano que es, ¿no? Y lo dejamos de ver como un número o como un dato meramente estadístico. Entonces, yo creo que esa es la idea que en algún sentido teníamos cuando pensamos este programa, poder contribuir en una pequeña parte a que ustedes puedan ver con los conocimientos, pero también, digamos, con la aproximación multidisciplinar, pero también con esa mirada humanizadora a la otra persona que tienen enfrente. Yo creo que esa es una cuestión que puede, en de una manera muy importante, también ayudarnos a formar esas políticas públicas, y ha sido el principal objetivo de este programa. Esperamos poder seguir contribuyendo en ese sentido, ofreciendo este programa en una segunda versión y quizás, ¿por qué no?, creando otros similares o algún programa quizás de magíster en el futuro. Y en ese sentido esperamos poder volver a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Felicidades y gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias al profesor Paredes. Con sus palabras damos por terminada esta ceremonia. Agradecemos su participación y los invitamos a un ágape en el hall del edificio. Muchas gracias.